Va, doncs som-hi amb el nostre programa. Com dèiem, és el Dia Mundial de l'Òpera, dilluns 25 de novembre. I parlarem, deia, en els pròxims minuts amb un especialista i fanàtic com és Guille Tudiru. Muy buenos días, bueno, muy buenas tardes, mejor dicho.
Buena tarde, Ariel, ¿qué tal?
Ya no sé a qué hora estamos realmente.
Las 6:30 de la tarde.
Oye, el Día Mundial de la Ópera, ¿qué es para un hetero la final del Mundial de Fútbol, o para mí el Día de Eurovisión, la final de Eurovisión, más o menos, ¿no? Supongo.
Eso es, totalmente, totalmente.
Lo cierto es que la ópera en las generaciones más jóvenes aparentemente no están pues muy pendientes de ella. ¿Esto es así o es una sensación desde fuera?
Yo creo que no, es decir, yo creo que basta con pisar un teatro y nos damos cuenta de que la ópera afortunadamente sí está teniendo un relevo generacional. Hay gente bastante mayor, ¿no? Pero también, bueno, pues estamos los jóvenes que de alguna manera conseguimos nuestras entradas pues por esos teatros que tienen las ofertas de entradas de última hora, menores de 30 años o de 35. Yo creo que sí, yo creo que es un espectáculo vivo y que difícilmente, pues bueno, va a perder su orientación en el público más joven.
Claro, hablas de espectáculo, porque sí que es cierto que seguramente a nivel escénico hay mucha presencia, pero a nivel quizás de escuchas de Spotify ya no tanto, por ejemplo, ¿no?
Pues no lo sé, no será por mi parte, porque en fin, yo sí lo exploto bastante en el Spotify. Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Yo creo que hay de todo y que está bien también que, bueno, que se escuchen distintos géneros musicales. Yo siempre digo que escuchar cuanta más música enriquece muchísimo más, es mucho más enriquecedor.
Claro, lo decíamos, a ver, la ópera y el colectivo, ¿han tenido relación a lo largo de la vida? ¿La tienen ahora? ¿La han tenido más hace años?
Bueno, la pregunta es interesante y bastante compleja, Oriol, básicamente porque la ópera en sí, como espectáculo o como acontecimiento, es intrínsecamente marica, es muy marica, ¿no? Incluso, por ejemplo, la propia Susan Sontag, cuando escribe sus notas sobre Locamp, dice que una de las formas de arte que se satura de Camp es precisamente el ballet y la ópera. Y Susan Sontag nos cita a Bellini, nos cita las óperas de Strauss. Es decir, de alguna manera, esa voluptuosidad que tiene la ópera, de alguna manera es como un imán, ¿no?, para los maricas. Entonces, sí, siempre ha habido una relación muy estrecha entre ese tipo de producto cultural y la homosexualidad o los maricas. Si bien, deberíamos, sería muy difícil poder hablar de que hayan óperas cuya trama es exclusivamente LGTB a lo largo de la historia. Eso ya viene siendo un fenómeno muchísimo más reciente.
Claro, estaríamos hablando de la creación, que sí que es por parte del colectivo LGTBI, en cuanto a temas, y ya no tanto.
Efectivamente, es decir, compositores y compositoras LGTBI han existido siempre, ¿no? Quizá el primer compositor abiertamente homosexual de la historia hubiese sido pues Francis Poulenc, ¿no? Uh-huh. Pero a él le sigue toda una serie de artistas y de músicos que, bueno, que se han definido como homosexuales o LGTBI y que han compuesto óperas que eventualmente han sido de trama LGTBI o no. Quizá el padre de todo esto sea Benjamin Britten, ¿no?, con sus dos famosas óperas, que por cierto hemos visto hace poco en el Teatro Real, que son Billy Wood y Peter Grimes.
Claro, estamos hablando mucho del colectivo gay, pero no sé si en el colectivo lésbico, bi, trans, también ha habido esa visibilización y esta ópera.
Bueno, yo creo que es un acierto, ¿no? No solamente centrarnos en el público cis-homosexual, cis-gay, sino verdaderamente reconocer que la ópera como un producto cultural tan amplio pues también ha cogido tramas temáticas o incluso ha sido producto de personas LGTBI, L, es decir, lesbianas, transexuales. Hacia usted pronto, bueno, podría hablarte de una figura que me parece interesantísima, que es la compositora Ethel Smith. Ethel Smith era una compositora que nació a mediados del siglo XIX, pero lo más interesante es que vivió a principios del siglo XX. Ella, bueno, pues formó parte importante, además fue clave, en todo lo que fue el movimiento sufragista londinense. Uh-huh. Tanto es así que ella llega a ir presa, ¿no? Porque ella formó parte de la Unión Social y Política de Mujeres, y ella va presa, permanece en la cárcel unos cuantos meses. Pues Ethel Smith es una gran compositora, quizás una de las grandes olvidadas de la música internacional y ha tratado mucho el tema de bueno, pues de la del género sobre todo, ¿no? Ella tiene 5 óperas, solamente una trata el tema del género, pero de una manera tremendamente novedosa, ¿no? Ella se opone totalmente al matrimonio en su ópera. Y lo que nos interesa sobre todo de la figura de Ethel Smith es que en su contexto, a principios del siglo XX, en una Inglaterra, bueno, pues anclada todavía a la moral victoriana, ella sí se reconoció como abiertamente lesbiana. De hecho, se dice que estuvo profundamente enamorada de Virginia Woolf.
Claro, yo no sé si dentro del mundo de la ópera estas historias, esos nombres realmente se les destaca por ser del colectivo o incluso dentro del mundo de la ópera está invisibilizado todo esto.
Bueno, en el caso de Sarah Smith no se suele hablar mucho de su faceta homosexual, sino de su vertiente activista, ¿no? Ella, de hecho, ella es la que compone el famoso himno de la Marcha a las Mujeres, que ha sido el himno del sufragismo inglés durante muchísimos años. En esta ópera que te comento, que se llama The Busboy's Maid, en esta ópera ella, en la obertura de la ópera, introduce ese himno al sufragismo. Ya después, aparte de Ethel Smith, la presencia de la mujer lesbiana en la ópera, pues bueno, es un poco más escasa. A mí, por ejemplo, se me viene a la mente quizá la ópera Lulú de Alban Berg, que fue tremendamente rompedora, se estrenó, pues calculo yo que en 1935-36 aproximadamente, donde Lulú, que es una mujer disoluta, casi como la quinta esencia de la femme fatale, ella mantiene una relación lésbica. Estamos hablando de una ópera de los años 30, es decir, que colocándola en el contexto, pues es tremendamente rompedora, ¿no? Y en esta ópera, precisamente, hay un personaje que es clave, que es la condesa de Guestwich, que ella es abiertamente lesbiana, y ella abiertamente seduce a Lulú. Y bueno, al final, y me vais a perdonar que os revele el final, pero todo sea en pro de poder entender qué es lo que sucede en esta ópera, la condesa de Guestwich, ella protege a Lulú al final de la ópera y ambas son asesinadas por Jack el Destripador. Bueno, ya te podéis imaginar que es una ópera tremendamente escabrosa y truculenta.
Claro, y dentro del público, ya como gente que va a la ópera, ¿este tipo de óperas están bien vistas cuando se habla del colectivo LGTBI? ¿O es un tema que todavía no se ha tratado? ¿Cómo lo vive?
Pues, mira, te voy a dar mi opinión. Yo creo que las cosas están cambiando y actualmente sí estamos viendo que hay una mayor producción de óperas cuya trama se centra exclusivamente en el tema LGTBI. No me gustaría que se me quede en el tintero una ópera preciosa que se llama As One. Es una ópera de una compositora estadounidense que se llama Laura Kaminsky. Ella es abiertamente lesbiana y, de hecho, a lo largo de su carrera siempre ha hablado, bueno, con una conciencia activista. Entonces, Laura Kaminsky trabaja con Kimberly Reed, que no sé si la conocéis, pero ella es una cineasta norteamericana trans. Ella, digamos que trabajará con el libreto de la ópera y la ópera será casi como, bueno, una autobiografía, ¿no? Y es una ópera curiosísima porque solamente hay dos personajes. Un personaje que sería sería un único personaje, Hannah before, Hannah antes, Hannah after, Hannah después. Es decir, los dos protagonistas de la ópera encarnan una misma persona y en torno a todo ello, pues lo que viene a ser el descubrimiento de una persona trans. Pues bueno, esto es un ejemplo de una ópera actual que está tratando el tema LGTBI, ¿no?, de manera totalmente abierta y explícita. A mí se me viene, por ejemplo, a la mente también, pues bueno, la ópera esta de Brokeback Mountain, que se estrenó en el Teatro Real, si no me equivoco, en el 2014, pues también, ¿no? Tenemos otra ópera con una trama abiertamente LGTBI sobre la mesa. Es decir, rompiendo una vara a favor del Teatro Real, que yo le criticaré todo lo del mundo porque se lo critico, porque tiene todo lo bueno y todo lo malo, pero una cosa que sí está haciendo bastante bien el Teatro Real es que de alguna manera está yendo a la vanguardia en todo lo que es la representación de realidades LGTBI. Precisamente ahora en esta temporada tenemos la ópera Adriano, ¿no?, que trata sobre el romance que mantiene el emperador Adriano con su querido Antinó, que él ve como Antinó muere en el río Nilo y enseguida lo convierte en un dios, ¿no? El culto a Antinó estuvo tremendamente extendido en el Imperio Romano gracias al amor que profesaba hacia él el emperador Adriano. Pues lo tenemos este año en el reparto, en el repertorio del Teatro Real de la temporada del 2022.
Qué maravilla. Y también, claro, estamos hablando de compositores, de temas y demás, pero también en el mundo productor, de productivo, de Atrezzo y demás, también es, como tú decías al principio, muy marica.
Por supuesto, por supuesto. Siempre, bueno, se le ha criticado mucho el tratar, o por lo menos el convertir las óperas en clave marica o en clave camp al famoso Calisto Vieito, o incluso volviendo otra vez a la ópera que te mencioné antes, As One. Yo creo que habría que señalar muchísimo el trabajo tan maravilloso que hizo Marta Eguilior para llevar esta ópera. Creo que se estrenó en el Teatro Arrieta, aunque también ha estado aquí en Madrid. Bueno, yo vivo en Madrid, en el Teatro Español. Es decir, si nos encontramos con toda una serie de, bueno, de productores, de directores de escena, preocupados por de alguna manera mariconizar un poquito el mundo de la ópera. Es decir, que no creo que sea un mundo especialmente poco receptivo a todo este tipo de realidades, sinceramente.
Es súper interesante que nos dejes entrar en este mundo muchas veces desconocido y muchas veces nos han educado, ¿no?, en el mundo de la ópera, ¿no? Yo no sé qué piensas a gente joven que le gusta más el reggaetón y que tú les digas que les gusta que te gusta la ópera y te miren mal. ¿Tú esto cómo te sienta?
Bueno, a mí me parece genial que la gente escuche reggaetón. Yo personalmente no lo escucho porque no me gusta, pero bueno, si escucho otro tipo de música, no solamente ópera. Yo creo que está bien que cada uno acceda a los géneros musicales que le gusten. Creo también que es bueno, en fin, pues que le pique la curiosidad a algunas personas y que vayan buscando. Y creo que hay tantas óperas como personalidades. Es muy difícil que no te guste ninguna ópera. Es tremendamente complicado porque, en fin, son tantas las tramas, tantas las melodías, tanta la música, que es muy difícil no sentirte identificado en algún momento de tu vida con algún personaje en concreto, con algún compositor. No sé, yo creo que es cuestión de ir buscándolo, pero ya te digo que a mí me gusta tanto el pop o el reggaetón en este caso, ¿no?, como la ópera, que está bien escuchar de todo un poco.
La variedad es siempre buena y aquí la diversidad siempre también es buena, que aquí hicimos muy hincapié en esto. Pues, Guille Turido, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, que sigas disfrutando pues de la ópera, no solo en el día de hoy, en el Día Mundial, sino que también pues cada día del año.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Hasta otra ocasión.
Por vuestra atención, hasta luego.
Orgull a les teves xarxes socials. Segueix-nos @orgullradio.